Círculo Dilecto, desde Ámsterdam, Radio en Español.
Spanstalge Radio, Círculo Dilecto, viernes de 20 a 21 horas.
El que Freitag van 20 tot 21 uur.
Entrevistas, cultura,
música, Círculo Dilecto, Radio.
Salto Stats FM.
Cable 103.3 y 106.8, frecuencia modulada.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos a nuestro programa de hoy, viernes 15 de marzo del 2019. Esta noche en la locución y conducción y desastres técnicos, les voy a decir que sí, quien les habla aquí, Alejandra Nettel, el DJ de DJ Rengo Star. Pues esta noche está ya en el OB 301, nos dejó aquí abandonados porque va con la alta cumbia night. Y de eso les hablaré más tarde, ¿eh? Porque de aquí nos vamos corriendo a una cumbita del Rengo. Durante la emisión del programa nos pueden llamar al 020-788-4304. El diseñador inmaterial, Rómulo Meléndez. Noche de mujeres mexicanas, sí señores. En Círculo Dilecto aquí para seguir con el Día de la Mujer, el Mes de la Mujer, el Año de la Mujer, ¿por qué no? Hablaremos de la película Roma y de la exposición fotográfica Mujeres Mexicanas. Ambas se presentarán en el Instituto Cervantes el jueves 28 de marzo a las 17 horas. Para hablar de lo anterior, tenemos en el estudio a una fortaleza de mujeres mexicanas, quienes nos hablarán y debatirán acerca de la mujer mexicana, de ellas. Nuestras invitadas, Tania Eulalia Martínez Cruz, Luisa Luna, Marta Mondragón y Verónica Mier y Terán. En la columna Sin Vértebras escucharán un poema de uno de los grandes cómplices de Círculo Dilecto. Se trata del escritor chileno Pablo Garrido. Un saludo fuerte para Pablo desde aquí, desde el estudio en Ámsterdam. Y como de costumbre, la agenda cultural y música. Y bien, pues nos pueden encontrar, como ya saben, en Twitter como CDilecto y en Facebook como CDM. Y para comentarios y sugerencias, no olviden que pueden escribirnos a d.circulo@gmail.com. En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Holanda. circulo-dilecto.blogspot.com. Y bien, pues ahora nos vamos con algo de musiquita, que esto, vamos a ver, es de Lucha Reyes y quizá lo conocen, yo estoy segura que sí. Esto es El Último Beso.
Daré el último beso, que será de despedida, pues en él te doy mi vida, que contigo quedará. Ay, te daré el último beso, por lo mucho que te quise, por aquel recuerdo triste que me queda de tu amor. Sacrifiqué mi vida por lograr que me quisieras. Ha sido inútil, y en aquel adiós postrero te diré que fui sincera cuando mi amor te entregué por tu gesto traicionero, por el daño que me hiciste, porque nunca me quisiste, por eso te digo adiós por tu gesto traicionero, por el daño que me hiciste, porque nunca quisiste, por eso te digo adiós.
Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
Y bien, como anunciamos al principio del programa, esta noche tenemos en el estudio a Tania Eulalia Martínez Cruz. ¿Qué tal? Buenas noches, Tania.
Hola, buenas noches a todos.
Tenemos a Luisa Luna. Hola, Luisa.
Hola a todos, buenas noches.
Marta Mondragón.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
Y Verónica Mieri Terán. ¿Qué tal, Vero?
Hola, Alejandra. Gracias por tu invitación. Buenas noches a todos. No,
pues bienvenidas y gracias por aceptar mi invitación al programa. Y aquí al tener a cuatro mujeres con unas grandes trayectorias profesionales y también personales, todas juntas aquí en el estudio, el reto de los próximos minutos será para mí muy grande porque hay mucho que decir y poco tiempo. Así que comenzaré con darles una breve introducción de cada una y seré muy breve, pero no quiero dejarlo pasar. Marta Mondragón, consultora de negocios, particularmente en cambio organizacional e interculturalidad. Reside en Países Bajos desde hace 20 años, donde ha formado una familia. Está totalmente integrada a la sociedad neerlandesa y tiene años de procurar nuevas oportunidades de desarrollo social y profesional para mujeres hispanohablantes residentes en Holanda, particularmente mexicanas. Verónica Rodríguez Mier y Terán, fotógrafa y desde 2001, en principio de su residencia en Países Bajos, es socia de la empresa Sound and Light Support BV en Hilversum. Tania Eulalia Martínez Cruz es una mujer indígena Ayuk Mixe de Oaxaca, México. Actualmente es candidata a doctora en Ciencias Sociales en la Universidad de Wageningen. Es ingeniera en Irrigación por la Universidad Autónoma de Chapingo y máster en Ingeniería Agrícola y Biosistemas por la Universidad de Arizona. Desde el 2012 trabaja cuestiones de desarrollo internacional que combina con su activismo social en temas de empoderamiento de la mujer y defensa del conocimiento tradicional de los pueblos indígenas. Luisa Luna es gerente de operaciones en Cisco Systems desde el 2007. Es emprendedora social y activista, líder y mentora de diversos grupos y proyectos relacionados con inclusión, diversidad y empoderamiento de mujeres en Europa y México. Pues bien, como verán que allí escucharán, queridos radioescuchas, pues bueno, tenemos aquí unas mujeronas. Y estas cuatro fortalezas las tengo aquí para hablar del evento donde se presentará la película Roma y la exposición fotográfica Mujeres Mexicanas. Y bueno, como les decía al principio del programa, son ambas que se presentan en el Instituto Cervantes el próximo 28 de marzo. Y bueno, de esto hablaremos más detalladamente en la segunda parte del programa. En este momento quisiera hablar un poco de ustedes. Las cuatro tienen varias cosas en común, seguro, desde que somos mujeres. Y la que quisiera resaltar aquí es en sus profesiones. Las cuatro tienen carreras y profesiones que están realmente ligadas a o que se ven como carreras de hombres, donde se mueven hombres y ustedes trabajan con hombres. ¿Cómo es para ustedes esto de estar en estos mundos masculinos? Y seguro que cada una lo ha percibido de diferente forma. ¿Cómo es trabajar en mundos conocidos por ser de hombres? ¿Quién quiere comenzar?
Uy, nos intimidaste, Ale.
A ver, Luisa.
Yo puedo empezar. Trabajo en empresas de tecnología desde el 2005, básicamente, y eso normalmente es muy intimidante para las mujeres, sobre todo porque hay una brecha muy grande de participación de mujeres en empresas de tecnología en donde es realmente menor al 20% regularmente. Entonces, siempre es un reto, pero también es una oportunidad muy grande, sobre todo por las habilidades que tenemos las mujeres de comunicación y de habilidades suaves, podría decir. Entonces, yo creo que eso es una gran ventaja para muchas de nosotras en que nos desenvolvemos en esos ambientes, pues que normalmente eran masculinos, pero en realidad la brecha está realmente acercándose, ya no es tan grande, todavía hay muchos retos. Pero yo lo veo más como más oportunidades, porque en realidad no es una cuestión de género, es una cuestión de habilidades y es una cuestión de talentos. Cómo te adaptas a trabajar con otras personas y sobre todo, qué es lo que puedes también aportar con tus habilidades únicas o tus habilidades natas. Y eso va más allá de las diferencias que podamos tener en cuanto a género.
A ver quién va a ser la siguiente Tania, porque si no las empujo al ruedo, yo no sé.
Yo podría decir que, bueno, en esta etapa de mi vida todavía sí laboro en un ambiente con hombres, pero yo creo que en las primeras etapas de mi carrera, que me tocaba ir a campo, la cuestión agrícola sí era un campo más dominado por hombres, incluso en ingeniería. Ha sido muy interesante porque aunque sí son campos que quizás sean dominados por hombres, yo siempre digo que de alguna manera de quienes he encontrado mucho apoyo en mi trayectoria ha sido de hombres precisamente, que saben también, hay varios de ellos que son bastante conscientes también de lo complicado que es para nosotras empezar a pelear estos pequeños espacios, y que siempre han sido, al menos en mi caso, bastante generosos, y más que generosos, bastante empáticos, y dicho, sobre todo cuando estaba más joven, ¿no? Me decían, no, niña, o sea, tú toma tu lugar, tú estás coordinando, tú tienes que hacer esto, que no quiera trabajar contigo como mujer, pues que no trabaje, pero tú ponte enfrente y firme, y este es mi espacio, defiéndelo.
Marta.
Sí, estoy totalmente de acuerdo con este impulso que a veces dan los hombres. También en mi área de trabajo, en la parte de desarrollo de negocios, se va de distintas formas, pero mi área en particular de cambio organizacional, de la parte de sensibilidad hacia enfrentarse a distintas culturas durante la negociación en trabajos, etcétera, es algo que también va más cerca de las habilidades que también caracterizadas como femeninas en algunos momentos. Somos más flexibles, estamos más, las mujeres estamos más familiarizadas con adaptarnos al cambio también. Y es un trabajo en lo que yo realizo de más enfocarme a la persona, no tanto a procesos, no tanto a la parte tecnológica o financiera, sino a cómo las personas dentro del área de trabajo pueden estar más abiertas a las necesidades de cambio dentro de una empresa.
Vero.
Bueno, yo estoy en un área bastante técnica. Somos muy, muy pocas mujeres en este mundo de luz y sonido. Y pues realmente ha sido para mí todo un reto. En un principio, cuando yo llegué, pues era doble reto. Eres mujer, eres extranjera. Hablaba en ese entonces todo en inglés, pero tuve que arrancar muy rápido con el idioma en holandés. Y pues el apoyo de mis compañeros fue bueno, porque como lo menciona Tania, o sea, había compañeros que me decían, no, o sea, tú date tu lugar y eso. En el transcurso de los años, la respuesta que he tenido de muchos clientes o de muchos proyectos que he realizado en estos 18 años de carrera, es muy padre cuando ves la respuesta de que no solo he puesto el nombre de mujer en alto en el área de luz y sonido, pero también como mexicana, que a veces recuerdan mucho eso, incluso a veces ya hablan y hablé con la chica que tiene acento español. Pero pues sí, es a veces un reto, pero no es imposible. En los últimos años he notado que empieza a haber más mujeres en el área de luz y sonido. Es un trabajo físico, es fuerte, pesado, muchas horas de trabajo durante la noche, cargar equipo muy pesado. En un principio había personas que me decían, no vas a poder, o eso está muy pesado para ti, no lo cargues. Y cuando me veían, ya lo estaba yo cargando, ya lo estaba instalando, ya lo estaba haciendo. Y pues fue muy padre, porque también fue descubrirme a mí en una nueva parte de mi persona que yo no conocía. Fue un reto, pero pues estoy satisfecha, estoy contenta, y pues me da gusto cuando veo más mujeres en este área trabajando.
Y a ver, cuéntenme, ¿son feministas? ¿Cómo se catalogan ustedes? ¿Como feministas o pro mujer? A ver, ¿quién dice yo?
Bueno, yo te puedo decir una anécdota de una persona que era muy activa en el área de apoyar y empoderar a mujeres, que ella siempre respondía cuando le preguntaban si era feminista, ella decía, no, soy feminísima. Es una anécdota muy interesante porque tenemos ciertas características, pero no estamos, por lo menos yo no me identifico en contra de los hombres, sino que buscamos que sean las mismas oportunidades para todos.
Sí, lo que decías, ¿no, Luisa? Que realmente es no buscar el hecho de género, sino más bien del potencial y de qué es lo que tienes, ¿no? Que ofrecer. estoy completamente de acuerdo. ¿Creen que llegará la igualdad de género? ¿O será para unas 4 o 5 generaciones del día de hoy? Todavía nos tocan muchas generaciones. ¿Cómo lo ven?
Yo creo que pues vamos avanzando. Si vemos históricamente cómo ha evolucionado precisamente la participación de la mujer, hemos en realidad dado muchos pasos agigantados, sobre todo ahora que podemos insertarnos en el mundo laboral. Hay muchos lugares en el mundo en donde todavía hay mujeres que no pueden ejercer una profesión, por ejemplo, ni siquiera estudiar. Eso ha cambiado si lo vemos en el transcurso de la historia. Entonces yo sí creo que soy positiva en ese aspecto, pensando que con movimientos, sobre todo de inclusión, que está muy marcado, y en la sociedad civil organizada, que también hace una parte muy grande de activismo para también crear conciencia, porque en realidad es lo que se necesita hacer. Es absolutamente normal que aún un principio pues se piense que uno es pro mujer solamente y se siente como una división, pero en realidad te das cuenta que hay cosas que nos unen más en vez de dividirnos, y que en realidad lo que buscamos precisamente es oportunidades para todos. Y eso no va más allá de género, va también con la brecha, por ejemplo, generacional, o incluso hasta la brecha o las diferencias ideológicas o de pensamiento que tengamos. Aquí la solución sería qué es lo que podemos hacer para que a partir de nuestras diferencias podamos trabajar juntos por un fin común. Y yo creo que ese es el reto que enfrentamos, pero sin embargo creo que en el tema de género estamos avanzando bastante a nivel mundial, con todas las iniciativas que hay, no nada más a nivel mundial, pero también en México. Obviamente estamos un poquito atrasados, pero precisamente iniciativas como las que estamos participando, pues queremos creer que hacen una diferencia.
Sí, yo creo que lo hacen, Ese es también creer en todo lo que hacemos.
Exacto.
Que ahí vamos. Me parece muy interesante, me gustaría saber, y seguro también a nuestros radioescuchas, cómo fueron creadas, pro mujer o no, o sea, que cómo era en casa.
Uf.
A ver, Vero, que ya dijiste uf.
Pues es que depende, o sea, yo cuando llegué aquí a Holanda, llegué a los 23 años, era una niña, no, en 23 era una mujer tímida, créanlo, no era tímida, me miraron aquí todas así como que bueno. Pero las experiencias que he tenido aquí todo me ha ido ayudando a crecer. El hecho de toparme en Holanda con una multicultura a nivel de que estamos con otros con otras nacionalidades, y pues entonces ahí sí valoras, he podido yo como mujer mexicana poder valorar realmente la libertad que tenemos en comparación a otros países donde la mujer no tiene voz ni voto, o que nada más es un número, o que no tiene una opinión.
¿Y tú en casa cómo fuiste educada? O sea, ¿eras más pro mujer, o era más la cuestión de, a ver, Vero, tú mejoras otras cosas, algo más de mujer? ¿Cómo era en tu casa?
No, mi mamá era más de siéntate así porque eres mujercita. Tú no hagas eso porque eres mujercita. Las mujeres no hablan eso, las mujeres no dicen eso. Pero bueno, mi mamá fue educada por mi bisabuela, y mi bisabuela fue de la época de la revolución, o sea que sí era, a veces incluso mi mamá a la fecha me lo dice, ¿no? ¿Cómo te atreves a cargar equipos si eso no lo hace una mujer? Y yo, lo hace una mujer, mamá, yo lo hago y soy mujer. Y por cargar equipo no me hago ni menos ni peor mujer, ¿no? Entonces sí noto la diferencia en ese aspecto de a cómo yo era antes o cómo fui educada. Ahorita que soy más más abierta, que veo más ya igualdad, no sería la palabra, como es otra palabra, que tanto hombre como mujer pueden obtener lo mismo, pero sabemos que hay cosas que los hombres nunca van a poder hacer, o que las mujeres tampoco nunca van a poder hacer, ¿no? O sea, hay cosas que son exclusivas de los hombres o exclusivas de las mujeres. A una mujer le puedes preguntar qué piensas y te saca una lista de 100 cosas. A un hombre le preguntas qué piensas y te contesta nada. Simplemente realmente no piensa nada.
¿Cómo fue en tu caso, Tania? ¿Cómo era en casa?
No, yo creo que siempre digo que no me considero feminista, porque no me gustan mucho las etiquetas, pero sí me considero en pro de generar espacios para la diversidad, para todas las realidades. pero mi padre jugó un rol muy importante porque él venía de una estructura muy machista y si la gente me ve dice que soy una feminista. Entonces, en términos prácticos, el machista creó una feminista muy arraigada, ¿no? De alguna manera.
Eso es interesante.
Porque fue, yo creo que desde mi infancia fue comenzar a luchar de alguna manera contra los estereotipos de todo tipo, cuestionar por qué es así, por qué no puede ser diferente. Y eso de alguna manera resume y mi vida, ¿no? Siempre ha sido, ¿y por qué no? ¿Por qué no puede ser diferente? Entonces yo creo que más allá, tuve dos ejemplos muy grandes en la vida, siempre los menciono, es mi abuela. Mi abuela es una mujer que ni siquiera tuvo derecho a heredar tierras o a tener tierras porque era mujer, pero tenía la virtud de que era un guía espiritual en la comunidad y eso le daba mucha libertad. En el caso de mi madre, aunque también creció en una estructura social muy rígida en cuanto a qué podían tener las mujeres, también rompió muchos estereotipos en su tiempo, ¿no? Entonces, como que de ahí venía esa rebeldía ya de decir, bueno, ¿y por qué, no? ¿Por qué no puede ser diferente?
Y para ustedes, ¿cómo fue, Marta?
Pues bueno, yo me puedo considerar como muy, muy afortunada, porque en casa a mí me dejaban hacer mis propias elecciones. Fui la más pequeña de tres hermanos, pero no había diferencias en cuanto a lo que podíamos hacer como hombres o mujeres. Y además vi en mi madre también un ejemplo de mucha fortaleza como mujer, que no tenía miedo a realizar algunas labores que sobre todo en sus tiempos eran más catalogadas como de hombres. Mi papá tenía que trabajar fuera de la ciudad. Y ella se quedó con los niños por las escuelas, etcétera. Se quedó más a cargo de la familia. Pero ella no tenía miedo de cambiar cortinas, de cambiar una instalación eléctrica. Ella metía mano en todo. Tenía sus herramientas, cosas que para muchos otros niños era distinto, porque era lo que hacían los papás. Mi papá llegaba y nos consentía cuando estaba en casa. Mi mamá era la que se hacía cargo de la mayor parte del mantenimiento de cosas. Entonces nunca sentí una limitación y además también fui una niña muy rebelde, que siempre preguntaba ¿y por qué?
Entonces aquí vamos a hacer la mesa de las rebeldes. Aquí está, tengo a cuatro rebeldes. Y bueno, me incluyo también. Luisa, ¿cómo fue en tu caso?
En mi caso, yo creo que fue un poco parecido a lo que Marta vivió, pero a lo mejor un poco diferente, porque en mi casa en realidad yo fui criada por feministas. En realidad, yo no tuve una sola mamá, tuve cuatro mamás porque era un matriarcado muy grande. Era mi abuela que crió a sus hijas sola, porque mi abuelo era alcohólico, por ejemplo. Entonces ella se vio en la necesidad de criar a sus hijas y obviamente odiando a los hombres porque mi abuelo era alcohólico, les decía, ustedes tienen que salir adelante, ustedes tienen que estudiar, ustedes tienen que hacerlo, porque si ustedes no lo hacen, nadie va a venir aquí a darles nada, ¿no? Entonces yo fui criada con una mentalidad bastante liberal. En ese aspecto yo viví a lo mejor del transcurso de mi niñez, mi adolescencia y ya mi vida adulta, a lo mejor un estigma diferente, porque en realidad a mí me impulsaron siempre a hacer lo que yo quisiera hacer. Obviamente hay ciertos estereotipos e incluso a veces se me etiquetaba como, ay, eres muy machorra o eres o eso no debería de ser, las niñas no de mi familia pero de la sociedad mexicana que dice, oye, pero tú por qué estás ahí, ¿no? En vez de darse cuenta pues que el mundo es diferente. Entonces cuando yo llegué a Holanda o cuando salí de fuera de México y te das cuenta que en realidad el mundo es mucho más grande y que esta es una sociedad totalmente emancipada, por así decirlo, pues también uno se da unos 20 bastante interesantes, de los cuales también uno puede reflexionar sobre todo de cómo fuimos criados y cómo todavía son muchas realidades de las gentes que viven todavía en México y ves que sí hay mucho machismo, pero por otro lado es una parte muy extrema de que también existe un matriarcado muy fuerte en México que crían a los hijos odiando a los hombres, ¿no? Entonces eso tampoco está bien, porque en realidad no tienes un balance, ¿no?
Exacto.
Sí, eso es muy fuerte, ¿no? Porque eso se ve mucho, yo creo que en no nada más en México, en muchos países. Sí. Y yo creo que mucho en los hispanohablantes se da esto de crear a la mujer pensando que el hombre es malo y que hay que odiarlo. Y yo creo que también eso se sale de los de todo, ¿no? Porque tampoco hay que exagerar.
Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
Y bien, quiero les pedí algunas canciones de sus preferidas y vamos, quisiera escuchar algunas y que me vayan diciendo, o sea, le escuchan y ya sabe quién escogió cuál y que nos digan algo de por qué esta canción, a dónde la lleva, por qué esta canción. Y bueno, yo voy a empezar aquí con algo, veamos.
Sí, esa soy yo. Era mi canción favorita cuando era adolescente. Crecí con esto. Me daba una imagen de que no estás solo, de que siempre puedes contar con amigos. Y creo que eso es algo muy valioso para todos, pero también para las mujeres. En particular, nosotras buscamos ese contacto social de apoyo, de un estímulo también de poder expresar nuestros sentimientos y que siempre nos va a acompañar. Entonces también soy afortunada de mantener a muchas amigas desde toda mi vida. Entonces es una canción que
es buenísima.
Es lindísima, a todos nos llega, yo creo.
Yo creo que sí.
Y vamos con la siguiente. Vamos a ver qué tenemos.
Y yo reconozco fácilmente esto.
La mula no era arisca, pero la hicieron. La niña no era feminista, pero aquí nos vemos. Compas creemos, machitos no sabemos, porque es normal que los lobos vistan piel de cordero. Y es que hay que ver quién critica bajo qué normas. Si soy yo la que está
feminista. Es una mujer zapoteca migrante. Que, bueno, esta canción la escuché cuando ella decía que se juntó con un grupo de mujeres zapatistas allá en la selva, en Chiapas, hace unos años. Y me gusta porque expresa de alguna manera, puede ser una canción incómoda en términos de mucha fuerza, de tenemos que seguir luchando y peleando por nuestros espacios, ¿no? Pero al final, creo, las mujeres que están aquí, por ejemplo, el día de hoy, nos ha gustado romper paradigmas, ¿no? Somos rebeldes y parte, no necesariamente haciendo una revolución, pero con nuestro quehacer ya estamos haciendo una revolución y transformando. Y es un poco lo que expresa esta canción y por eso me gusta mucho.
Ni una mentira lo que te hablo, solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre fue que lo sea.
Pray for rain if you're waking up
at home.
Make a fire inside. If you want a tree that leads to heaven, plant the seeds that grow. If you need
a Roxette. Mi amado Roxette. Porque esta canción, porque es una canción, bueno, siento que es como que dice, lucha por lo que quieres. O sea, si quieres esto, haz esto, pide esto, ¿no? Adoro Roxette. Roxette me transporta siempre a mis años de adolescencia. Estaba yo en secundaria cuando Roxette entra a México por primera vez con She's the Look. She has the look, ¿no? The look.
She's got the look.
Entonces, todavía felizmente cuento con la amistad de todo ese grupo maravilloso de la adolescencia. Y Roxette marcó muchas, muchas etapas de mi vida. Casi sus canciones podrían describir mi vida. Pero esta canción me encanta. Es una canción que con un momento que yo estuve muy, muy difícil, era mi moto, la canción que casi oía todos los días para levantarme y echarle ganas a las cosas.
Este es Rodrigo y Gabriela, soy yo. Le comenté a Ale que a mí, yo soy rockera y soy metalera, no sabía qué enviar. Sin embargo, Rodrigo y Gabriela, y en especial esta canción 11-11, representa mucho, sobre todo, mi reinvención musical cuando salí de México. Debo decir, cuando viví en México siempre escuchaba mucha música rockera, en inglés, etcétera, etcétera. Y cuando salí de México por esa necesidad de idioma y todo eso, pues en realidad, pues empezar a escuchar música, no nada más en español, pero también música con folclore, Lila Downs, Carla Morrison, Natalia Lafourcade, por ejemplo, son los que vinieron a la mente, sobre todo porque son artistas que se reinventaron, que en algún momento pues no la pudieron hacer en México, pero llegaron a tener un éxito en el extranjero precisamente por guardar esa originalidad que les es muy característica, ¿no? Entonces, pues bueno, Rodrigo y Gabriela me encantan, todos sus discos. Entonces, gracias.
La elegí yo, se llama Tagung en Mije, de María Reina, una amiga muy querida. Yo creo que yo no había sentido tanta nostalgia por mi tierra hasta recientemente, y oírla cantar me recuerda un poco a la historia de mi madre en una generación en el presente, ¿no? Ella me contaba alguna vez que cuando decidió irse de casa le dijeron: tú estás destinada a casarte, y ella dijo: no, yo quiero una vida diferente. Y se aventuró a Guadalajara y empezó su carrera como soprano. Con esta canción también me doy cuenta que extraño mi mije, que no puedo hablar con frecuencia aquí, y que hay palabras que nunca voy a poder traducir porque solamente tienen un significado cuando estoy en casa y con las acciones que tenemos ahí. Entonces es una canción de nostalgia y de pertenencia.
Maravillosa voz, ¿eh?
Se llama Madrecita. Entonces es un himno a tu madre cuando le extrañas.
También es una canción que yo te puse, Ale, porque habla sobre reflexionar también sobre el pasado y lo que has vivido, y de que todo puede ser bello, ¿no? Sobre todo guardar esos recuerdos que son lo positivo que te ha pasado en la vida, y que ahora lo que eres es por eso.
Una niña solo quería ser. Thank you.
esa soy yo.
Y yo también.
Caifanes.
He
sido todas aquí en Caifanes, sí. Afuera. Es una canción como que muy zen. Me encanta esa canción a pesar de toda la bola de años que tengo de escucharla. Lo que realmente dice, o sea, hay un pedazo, ¿no?, que dice afuera no eres nadie, todo lo tienes adentro. Y sí es cierto, es cosa de, somos lo que queremos ser. Y muchas veces nuestro propio límite, nuestra propia barrera somos nosotros mismos. Y no logramos más hasta que no nos atrevemos a vencer a nuestro enemigo número uno, que son nuestros miedos. Somos nosotros. Y esta canción, por eso me gusta mucho. Es como que fuerte. Es como que te dice, o sea, échale.
Siguen los años y uno está creyendo que puede rezar. Y de repente nos dijimos todo lo que se nos dio. Dimos todo eso y mucho más, para después reconocernos otra vez.
Yo tengo un crush con León Larregui. me encanta su voz y esta canción, híjole, es una canción romántica. Créanme, pero soy muy romántica. y bueno, me encanta Zoé, me encanta León Larregui y sobre todo Brillas, porque en muchas ocasiones en nuestra vida, pues a veces no te la crees y hay gente que viene a tu vida y te viene a confirmar que en realidad brillas con luz propia. Y eso es lo que dice la canción.
Divina, divina sonrisa, abrazo de luna.
Pues bien, qué lindo escucharlas y hablar de algo que, no, que, bueno, que les gusta y que les recuerda algo, y de esa forma poderlas conocer de otra forma. Ahora vamos a seguir con el programa. En unos minutos regreso con ustedes para hablar de Roma y de las mujeres mexicanas, exposición fotográfica. Y nos vamos en este momento con la columna Sin Vértebras. Sí.
Radio Círculo Directo.
Vértebra sin.
Para el mes de marzo sorteamos el libro de Milka Garay titulado La Pelota Rebelde. Lo único que debe de hacer para participar en el sorteo es escribirnos a de.circulo@gmail.com antes del 28 de marzo del 2019. Sin Vértebras, hace unos años, esto lo escribe nuestro querido amigo Pablo Garrido acerca del poema que les voy a leer, que es del libro de poemas Caminemos, tal vez nos veremos después. Y el título del poema que les voy a leer es Homenaje a la Mujer Compañera. Y él escribe el sábado pasado en un evento del Día de la Mujer en Casa Migrante, leyó este poema que me encantó y también de dónde viene. Y me escribe hace unos años cuando los zapatistas realizaron una marcha grande por México y el 8 de marzo, Día de la Mujer, dieron a tres de ellas la dirección del acto masivo que se realizó en una gran plaza. Pero las mujeres estaban un poco nerviosas e incluso avergonzadas y le dijeron a la gente, nosotras somos muy humildes e incluso feas. Entonces, la masa reunida ahí les contestó, no, ustedes son bellas. Refiriéndose a que la belleza no solo se relaciona con lo físico, sino con las acciones diarias, especialmente en las situaciones dramáticas que se viven en tiempos difíciles. Este es un ejemplo de mujer compañera, pero también están miles de mujeres que en nuestra Latinoamérica, desde la llegada de los conquistadores, lucharon al lado de sus hombres en contra del invasor, como es el caso de Janeque o mujer mapuche en el sur de Chile, y otro ejemplo, el de Juana Azurduy, mujer boliviana casada con un general, que combatieron por la independencia de los españoles en lo que hoy es Argentina y Bolivia. Y pues aquí viene este poema de Pablo Garrido, homenaje a la mujer compañera. Bella. Cuando preciosa como una lelí y casi frágil como alas de mariposas azules que recorren jardines también azules, jugando al rito de dar vida, pones tu hombro para en él llorar, reír o plasmar sueños de futuro. Bella te digo y mi palabra queda corta y no alcanza. Cuando la fatiga acorrala los motores de vida y la desesperanza florece como un yuyo, llegas tú, serena y risueña, a ponerle fin y yo, bella te digo. Cuando temblando incierto en la noche despiadada, lejos de todos, entre cuatro paredes, listo para partir cobardemente, apareces tú, cual fuerza de guadaña que no es muerte, cortando de raíz la pesadilla. Digo en ese momento, bella, y a seguir. Bella te digo, compañía mía, luz y sostén de sueños. Sigan nuestros hombros juntos para seguir creando, amando, soñando, siempre. Pablo Garrido. Estamos escuchando el Huapango de Moncayo con la dirección de Alondra de la Parra, maravilloso. Y seguimos.
Ahora la agenda cultural de Círculo Directo Radio.
Y sí, aquí la agenda cultural, que tenemos varias cosas que anunciar. Está, como ya saben, lo que les decía, la Alta Cumbia Night con la banda fantástica, señores y señoras, DJ Rengo Star y DJ González en OB 301, allá en Overton 301 en Ámsterdam, a partir de las 22 horas. Así que yo no sé ustedes, pero yo después de la radio, el APRE Radio al Overton 301. Y allá nos está esperando el DJ de DJs, Rengo Star. El Liceo Poético de Benidorm cumple 16 años. Para celebrarlo, organiza una rueda de poesía el día sábado 16, o sea, mañana, de las 18 horas a las 21 horas en el Juan C. Tajes Art Studio and Microteatro, allá en Warmustraat 109, en Ámsterdam, en el mero centro de la ciudad. Y los invitados especiales son la poeta Liliana Toledo de Uruguay y el poeta Muhammad Al-Amin Al-Karim de Irak. La Mesa Redonda de la Claridad. Conviértete en indispensable e inolvidable. Este es un taller de Blanca Vergara. Desayuno para mujeres profesionales sobre su marca personal. Excelente para quienes quieren ampliar su red de contactos profesionales, para encontrar trabajo, clientes o, por qué no, nuevas amigas. Esto es el lunes 18 de marzo, de 9 a 10 y media de la mañana, en el restaurante The Butcher, allá en Overhoeksplein 1 en Ámsterdam. Y bien, si quiere más información, escriba a Blanca Vergara, busque blancavergara.com, ahí viene toda la información. Y esto es un anuncio que, bueno, uy, todavía es el 22 de junio, pero les voy a decir por qué les estoy diciendo esto del 22 de junio. Porque se va a organizar, Matria Productions organiza el primer festival latinoamericano de música, baile y artesanías, también con comida. Y esto es para recibir la alegría del solsticio de verano en el hemisferio norte. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Hay un gran programa y ya está toda la información en Facebook, pero se los estoy diciendo porque las personas interesadas en participar en la feria, para vender sus productos o para hacer cualquier otra cosa en el festival, en este festival, por favor, envíen un email a veroluzcl@hotmail.com. Esto es Vero, después todo seguido, Luz con Z, Luz de Luz, CL de Colombia, @hotmail.com. Y bueno, hay un gran programa que solo diremos ya cuando se acerque más el 22 de junio, pero por lo pronto, los que estén interesados, contacten. Y también el curso de comida del arte para profesionales o amateurs impartido por la actriz y directora colombiana Marta Villada. Comienza el miércoles 27 de marzo y es todos los miércoles. Para información puntual e inscripciones, escriba a comediamarta@gmail.com, comedia con doble M. Y bien, pues está también lo que vamos a anunciar ahora y ya nos vamos directito aquí con nuestras invitadas para seguir hablando, que se nos el tiempo, pero volando aquí en Círculo Dilecto.
Están escuchando Radio Círculo Dilecto.
Y bien, aquí regresamos, Tania, Marta, Luisa, Vero. A ver, vamos a hablar aquí a lo que vamos. Estamos aquí a punto de que tengamos el 28 de marzo encima en el Instituto Cervantes. Se presenta la película Roma, donde tú, Tania, vas a ser la moderadora y también va a llevar el debate. Cuéntanos, ¿en qué se va a enfocar este debate? Porque lógicamente Roma tiene pues muchas, ¿cómo se llama? Muchos puntos de los que se pueden hablar. ¿En qué te vas a enfocar?
Bueno, cuando empezamos toda esta idea con Marta, queríamos hablar desde hace varios meses, pensábamos que queríamos hablar sobre la migración y la movilización de las mujeres, ¿no? Y Roma tiende a ser una película que toca este tema, migraciones tanto internas como externas. Denominamos al debate Encuentro de Mundos en Roma, principalmente refiriendo a que es gente que viene con diferentes perfiles, con diferentes historias e historias que se cruzan. Nosotras como mujeres migrantes, siempre que llegamos a un sitio, pues llegamos también con este bagaje, ¿no? Un poco eso es lo que se presenta en la película y eso es lo que queremos ahondar. Pero también algo interesante es en torno a la actriz Yalitza Aparicio. Y hace rato que decías, por ejemplo, sobre las mujeres zapatistas, sobre cómo, volviendo a mis compañeras que están el día de hoy aquí, cómo es que rompemos estos estereotipos y paradigmas dominantes, ¿no? ¿Cómo es que podemos ocupar nuevos espacios cuando hemos, con los medios, sido tan definidos sobre qué es lo que se espera, cómo debe ser una actriz, cómo debe ser una mujer, etcétera, ¿no? También eso es un poco lo que queremos traer a debate.
¿Y qué piensas tú personalmente
sobre la
sobre lo que dices de Yalitza Aparicio? ¿Cuál es tu punto de vista? Porque lógicamente hay críticas y también cosas muy positivas. ¿Y cuál es tu punto de vista?
Yo creo que para mí es excelente que empecemos a debatir estos estereotipos. En este caso es como en las películas, medios de comunicación. Pero creo que nosotras que estamos aquí hoy mismo, nos ha tocado llegar a espacios, decía
Verónica,
que le decían a ella, muy pocas mujeres hay en sonido, ¿no? Es también cómo nosotros aprendemos todo este cambio y decimos, sí, este es un espacio que queremos reclamar, es un espacio que nos pertenece. Y yo creo que Yalitza ha jugado un papel muy importante. Y eso me ha encantado también, ¿no? Por ejemplo, apenas la invitaron en el marco del Día Internacional de la Mujer a dar una plática en Suiza y ella hablaba, ¿no? Sobre peleemos esos espacios porque además nos pertenecen, ¿no? Seamos rebeldes.
A ver, Luisa, ¿qué nos quieres decir?
Yo creo que más de las opiniones personales que podamos tener, que pueden ser obviamente muy interesantes, el hecho de hacer un debate es lo que representa. Sobre todo lo que representa tener una mujer indígena representando a México en los Óscares. Eso es un poder, es una, pues es una cuestión muy poderosa, sobre todo, a lo mejor no para nosotros, obviamente a mí me siento muy orgullosa de verlo, pero sobre todo para quienes vienen de esos lugares y pueden ver que todo es posible. simplemente por ese punto, que puede haber muchísimos otros puntos positivos y negativos, etcétera, etcétera, yo creo que vale la pena que como dice Tania, que se reclamen esos espacios, pero sobre todo que realmente reforcemos lo que representa el hecho de ser el primero.
Sí, yo creo que, bueno, yo quiero decir algo aquí también, que para mí la película y dice muchas cosas, ¿no? Dice lo que decía también Cuarón, que bueno, compete a todos los mexicanos el tema, ¿no? Son dolores que son culturales y que también hablan de una forma muy íntima de la discriminación, del machismo, de la violencia que sigue siendo permitida hasta el día de hoy, sí. Y tabúes, habla de heridas personales y de heridas de la nación, ¿no? Porque lo que él maneja ahí, por ejemplo, el halconazo, y bueno, lo que dice Cuarón, ¿no? Que lo que más le dolió es darse cuenta que la herida sigue existiendo y su herida es peor. Entonces, pues bueno, eso es una película que toca muchas cosas y que sí, Marta.
Sí, yo creo que también es una muestra de lo que es México, que México es una combinación de muchas culturas, de muchas de muchos tipos de personas y de muchos sueños en una misma historia. Y creo que eso también es lo que pretendíamos en el título de Encuentro de Mundos, porque hay muchos mundos dentro de la película. Uh-huh. No solo el mundo de la mujer indígena que se transporta a la ciudad a trabajar, sino también el mundo de fantasía de los niños, el mundo...
Está perfecto, Tito.
Entonces...
Spoiler alert.
Muestra lo que es México, un mosaico de muchas cosas en un momento histórico también del país, en el que para muchos también fue regresarnos a nuestra infancia.
Sí, definitivamente.
De ver el ambiente, etcétera, que es impresionante.
Y bueno, yo quiero hacer aquí un enlace con esto que dicen, ¿no? De ver de lo que están diciendo ahora. Quiero hacer el enlace con la exposición fotográfica Mujeres Mexicanas. Y yo creo que esto es... habla también esto de retratar a mujeres mexicanas en Países Bajos. Habla también de querer mostrar la diversidad que existe en la mujer mexicana, porque todos, no todos, pero mucha gente, sobre todo los que no han ido a México, piensan que hay solo un tipo. Y yo creo que existimos, es una variedad tremenda, somos mezcla de ¿cuántos años? A ver, pónganme
más de 500.
Más de 500 años, somos mezcla de más de 500 años. Entonces, ¿qué somos, no? ¿Cómo nos tenemos que ver? Vero, háblanos de la exposición, por favor.
Uy, otra vez, uy. No, bueno, para mí es un orgullo, me encantaba participar junto contigo en la exposición. Es un reto muy, muy bonito. La respuesta de muchas mexicanas es padrísimo, porque siento que en un corto tiempo se corrió muy rápido la voz. Al día que, creo que a las pocas horas de que habíamos mandado el primer mensaje, recibí la primera llamada de una mexicana que estoy interesada y supe que están haciendo esto. Y noto mucho entusiasmo de muchas mexicanas que están enterándose del proyecto. Eso es algo muy, muy, muy bueno. Y pues es padre. La idea del proyecto de mostrar la diversidad de las mujeres, que a veces uno crea estereotipos, y en este proyecto podemos mostrar que todas tenemos algo en común. Somos mexicanas, todas estamos en este país, en Holanda. La historia de migración de cada una es diferente y eso es algo que también queremos mostrar en la exposición, de cómo se han ido, su proceso de migración y de integración a la cultura holandesa también.
Y yo creo que también aquí quisiera que nos hablaras de Mujer Global, de la red de Mujer Red Global, Luisa, Marta, porque esto es también un proyecto que viene a partir de esto. ¿Nos puedes decir cortamente? Tenemos un minuto, o sea que tenemos que todo lo que quieran decir en un minuto.
Vendremos después a platicar de Mujer Red Global, pero sí, muy concretamente, pues en realidad el de todos los mexicanos que estamos fuera en el exterior, 53% son mujeres. Eso ya nos dice bastante. Y sobre todo en Países Bajos, el 57% 90% son mujeres, son en realidad de 3.000 a 3.500 mujeres que vivimos en Países Bajos. Y la iniciativa de Mujer Red Global MX es una iniciativa de, no nada más de Países Bajos, pero de varios países en Europa, Asia y algunos en Américas. Entonces vendremos a contarles después, pero sobre todo es la importancia de empezar a abogar de estos temas, de hablar de temas de migración, adaptación, integración, desarrollo profesional y personal, y sobre todo acceso a la información que vaya, sufrimos a veces de ese tipo de cosas por cuestiones de lenguaje o información que no está accesible.
Bueno, yo también quiero agregar aquí, no sé si puedan hablar, invitar a nuestros radioescuchas, ya que nos faltan segundos para terminar el programa. No sé quién quiera hacer la invitación formal, por favor.
Para la presentación de la película, el debate, y que al mismo tiempo se va a hacer el inicio de esta exposición de fotografías, todo en uno, tratando de aprovechar al máximo. El 28 de marzo es un jueves, a partir de las 5 de la tarde es la película, a partir de las 7 y media empieza el debate, pero durante ese tiempo vamos a estar con la exhibición de fotografías, y Tania tiene otra, la parte de networking también, de poder encontrarnos en ese momento para poder seguir la plática y pensar nuevas actividades.
Chicas, se nos va el tiempo. Muchas gracias por estar aquí en Círculo gracias. Directo. Que les vaya muy bien.
Muchas gracias por invitarnos.
Sí, esperamos.
Saludos a todos.
Sí,
saludos.
Los vemos ahí el 28 de marzo. Y nos vamos aquí con, les vamos a dejar algo.
Hoy voy a cambiar.